Estamos con una nota. Flor, dale.
Bueno, si como sí, como dijiste, hoy apenas comenzó el programa. Desde el 2009, por iniciativa de Rachel Crandall, que fue la cofundadora de la organización Transgénero Michigan, se estableció que el 31 de marzo es el Día Internacional de la Visibilidad Trans. Es un día no para festejar, sino para reflexionar sobre las condiciones de vida, los derechos de la comunidad en el mundo, ¿no? Sabemos que es un colectivo que tiene una esperanza de vida muy baja, del orden de los 35 años, y que un alto porcentaje tiene que vivir situaciones complejas como la prostitución, la salida temprana de la casa. Y bueno, en Argentina se han conquistado varias leyes, por suerte, como las leyes de matrimonio igualitario, de identidad de género y de cupo laboral trans, pero sin embargo, entre lo que sucede en los papeles y en lo que sucede en el día a día, hay grandes diferencias. Bueno, la idea es visibilizar a las personas trans. Hay que reconocer que se encuentran expuestas cotidianamente a acoso, violencia, discriminación y crímenes de odio. Y Mara Gómez, a quien vamos a entrevistar, ha conquistado un espacio muy importante, en este caso en el deporte, al convertirse en la primera jugadora trans profesional del fútbol en Argentina.
Bueno, ya lo dijo Flor, estamos acá en Hijos del Diego, Hernán, Florencia, Patricio, quien te habla, Mara Gómez, futbolista de Estudiantes de La Plata. ¿Cómo estás, Mara? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Un gusto.
Un gusto. ¿Todo bien? Bueno, para nosotros también. Muchas gracias por habernos dado esta nota acá en Hijos del Diego. Un día muy particular, me imagino que con todo lo vivido, sensaciones muy encontradas, ¿no? Hoy, Mara.
Sí, la verdad que bueno, si bien hoy se conmemora el Día de la Visibilidad Trans, que lo que invita es a que todas las personas reflexionen y tomen un poco de conciencia del daño, ¿no?, que nuestro colectivo recibe y cuáles son todos los costos que tenemos que pagar simplemente por ser y pertenecer dentro de un ámbito social. Entonces, nada, hoy como figura o como referenta, es poner también el cuerpo y la voz para poder visibilizar, para poder contar de las situaciones que vivimos un montón de personas trans y travestis, y bueno, obviamente poder invitar a que podamos cambiar el modo de pensar, empatizar, y nada, siempre con amor, con respeto y con educación, ¿no?
Y te hago una pregunta, a ver, en un día justamente como hoy también donde las emociones tienen ese ida y vuelta, si tenés que traer una imagen a tu cabeza de lo que es tu recorrido, especialmente en lo futbolístico, tus comienzos, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza?
Y la verdad que son muchas cosas porque es muy complejo, ¿no? Haber vivido un montón de situaciones en diferentes etapas y con diferentes grados de emociones, ¿no? Mucha vulnerabilidad y en todas las etapas del fútbol pagando costos. Así sea mis comienzos a los 15 años, a los 18 cuando empecé a jugar en liga, claro. A los 22 cuando empecé en la era profesional. Entonces, si bien fui creciendo dentro de este ambiente, dentro de este deporte, siempre los costos se fueron pagando igual. Solamente por una cuestión de mi identidad o una cuestión sexual. Entonces, yo creo que lo que más se me viene a la cabeza es cómo haber conquistado un espacio donde indispensable, ¿no? Donde siempre se consideró que solamente el hombre podría practicarlo y que hoy también lo practican las mujeres y que hoy también podemos ver a una futbolista profesional trans dentro del fútbol femenino. Entonces, saber que vamos deconstruyendo un montón de ámbitos sociales y cómo vamos desbinarizando estos espacios en dejar de considerar para quién pertenece y para quién no y hacer que estos espacios sean para todas las personas independientemente del sexo o del género que tengan. Nada, la imagen para mí es estar donde estoy, es el presente. No quisiera volver al pasado porque fue de mucho sufrimiento, mucha lucha, mucho dar. Y hoy nada, es mirar hacia adelante, es mirar hacia el futuro de todas esas niñeces y adolescencias que travestis y trans que hoy están y que van a seguir viniendo porque es así. Entonces es abrir el camino, ¿no? Y abrir las esperanzas, que es lo que yo no tuve en su momento y hoy lo estoy viviendo.
Buenas noches, Mara, te saluda Florencia. A mí me quedó muy fuerte una frase que dijiste en algún momento, contundente, que es: la discriminación es un asesinato sin arma. Entonces, en un día tan importante como hoy de visibilización, te quería preguntar cómo lidiaste y cómo lidias con el transodio que se observa, por ejemplo, todos los días en los medios de comunicación. La semana pasada fueron los dichos de Amalia Granata hablando de que el colectivo trans tenía privilegios. ¿Cómo vivís con eso?
Y la verdad que es muy difícil porque hay un montón de personas que al tener la posibilidad de tener una cámara de frente o no tenerla también, porque cuando salimos de nuestras casas también nos encontramos con personas que tienen pensamientos transodiantes. Sí. Y estos pensamientos se deben a la mala información, a no estar informadas, informados. Las personas trans no somos privilegiadas y las personas trans no tenemos ventaja ningún tipo. Si estamos dentro del deporte, tenemos una ventaja. Si estamos dentro de un ámbito laboral, bueno, no somos la imagen porque somos trans. En el sistema de salud, y bueno, no, biológicamente tanto. Entonces, como que siempre estar pagando costos. Esto de decir de que la discriminación es un asesinato sin armas, es que solamente con la palabra podemos dañar a una persona por simplemente discriminarla y por simplemente desconocer la vida que lleva esa persona. Muchas veces un montón de personas sufrimos un montón de situaciones en la vida, y más dentro de nuestro colectivo, la exclusión de nuestras casas, el no poder tener, no poder cumplir sueños, objetivos, el tenerle miedo a un futuro, ser discriminadas, excluidas, y que venga una persona a discriminarte, a decirte cosas odiantes, a violentarte, capaz que esa persona está frustrada, está deprimida, y con solamente la acción de discriminar está empujando a esa persona que se termina suicidando. Por eso la expectativa de vida de las personas travestis y trans hoy es de 35 o 40 años, claro, por la falta de oportunidades, por la exclusión, por los suicidios. Entonces tiene que ver con esto, ¿no? De que reflexionemos, que pensemos, invitar a concientizar de que las personas trans somos personas como todas las personas, ¿no? Tenemos sentimientos, tenemos el derecho de vivir dignamente, y es lo que queremos. Después la genitalidad y mi sexualidad es una cuestión íntima como todas las personas. Entonces hay que romper con un montón de paradigmas, un montón de estigmas, y dejar de lastimar, porque realmente la discriminación es un arma muy grande y lastima muchísimo.
Totalmente. Creo que cuando hablaba de los privilegios hacía referencia, por ejemplo, a la ley de cupo laboral trans, cuando en realidad viene a reparar un daño histórico sobre el colectivo.
Sí, la verdad que bueno, es una pena que una persona que trabaja para el Estado haga ese tipo de comentario, porque lamentablemente desconoce. Se puede llegar a debatir, porque no está mal pensar diferente o debatir en dónde el Estado puede llegar a invertir, ¿no? Pero que no sea un ataque. Esto de atacar como una cuestión de discriminación y fomentando al odio y fomentando la violencia es justamente a falta de información. Las personas trans no somos privilegiadas. Como dijo esta persona de que cobramos un suicidio. No cobramos un suicidio por ser trans, nadie cobra. Al contrario, también dijo que también que no somos personas discapacitadas, que podemos trabajar. Sí. Pero claro que no somos personas discapacitadas. El tema es que cuando vamos a buscar un trabajo, no se nos da la oportunidad de poder trabajar. Y así tengamos los títulos que tengamos o las personas que hayamos llegado a poder estudiar algo, aún así se nos sigue excluyendo. Entonces no se trata de una cuestión de privilegio, se trata de una cuestión de una reparación histórica, de que se reivindiquen nuestros derechos. No es que existe un cupo laboral trans porque tenemos derechos extras. No, es algo que obliga a un montón de instituciones a cumplir con la oportunidad de que todas las personas travestis y trans o del colectivo podamos ejercer un trabajo como cualquier persona, porque el trabajo es un derecho básico para vivir. Entonces, no somos privilegiadas. Al contrario, sufrimos muchísimo la discriminación y sufrimos muchísimo la exclusión.
Mara, justo me quedo con el final de lo que dijiste, que sufren discriminación. Después de todo lo que pasaste y todo lo que ha pasado en lo que respecta al fútbol femenino en general, ¿crees que hubo algún cambio o sentís que todavía falta mucho en ese aspecto, en ese campo, no en lo deportivo hablando?
Sí, los cambios se ven realmente. Yo hace 2-3 años atrás no me imaginaba estar jugando en el fútbol profesional y sin embargo hoy estoy. Muchas personas del colectivo estamos ocupando espacios que no se nos presentaba, que no lo pensábamos, y hoy estamos acá. Yo creo que los cambios son a través del tiempo y se van viendo, pero falta. Esto no es la conformidad de nadie. Lo único que queremos es que se logre una equidad en donde todas las personas, independientemente del sexo o del género, podamos tener la oportunidad de vivir la vida dignamente, de trabajar, de estudiar, de ser respetadas. Y simplemente eso, hay que seguir trabajando, pero bueno, se ven los cambios, pero falta mucho.
Estamos hablando con Mara Gómez, futbolista de Estudiante de La Plata. Te quería preguntar, ¿en qué momento te chocás con el fútbol en tu vida? ¿Cómo fue que te encontraste y si también fue un poco un salvoconducto a todo lo que estabas viviendo vos en ese momento de tu infancia?
Y mira, a mí el fútbol aparece en mi vida justamente en una de las etapas más difíciles, ¿no? Que era en la adolescencia. Yo estaba en un proceso de con mi percepción, mi autopercepción, ¿no? Encontrándome, viendo qué iba a ser de mi futuro. Y a causa de eso empezar a enfrentarme a situaciones de discriminación, los miedos a futuro, qué va a ser de mi vida. Había un montón de cuestiones que me afectaban emocionalmente. Estaba en un estado de depresión en el cual tuve episodios de autoeliminación, y el fútbol aparece justamente en esos momentos a través de la invitación de una vecina amiga. Y bueno, me copé a querer jugar porque digo, donde hay amistades hay momentos de diversión, y más allá de no saberlo, de no saber jugar al fútbol en ese momento, me di cuenta de que era un momento de que me distraía, que me hacía bien, que podía ser una terapia para mí. En ese momento el fútbol para mí fue una anestesia al dolor, y nada, me envicié con este deporte, le empecé a dedicar más tiempo, empecé a jugar, era todo el fútbol para mí, lo sigue siendo, y bueno, gracias creo que a la resiliencia que tengo, es que llegué a donde llegué, y esto también, como siempre digo, este es el resultado de años de lucha por parte del colectivo y también es el principio de oportunidades para todas las generaciones que van a venir.
Como decías también en una nota, que durante la adolescencia tuviste mucho miedo al futuro, justamente a eso, a poder tener un trabajo, una vida digna. Hoy sos futbolista profesional, te recibiste de enfermera, sos cara de Nike. ¿Qué mensaje puede decirle Mara a jóvenes que hoy están atravesando una situación complicada, definiendo su futuro, su vida?
Y que nunca dejen de creer, que nunca dejen de soñar. Hay caminos que son difíciles cuando los escogemos, pero nada es imposible. Yo creía que llegar al fútbol profesional era como creer en los unicornios, siempre uh-huh. cuento esto. Uh-huh. Que sabemos que los unicornios no existen, son una fantasía. Y sin embargo, hoy estoy acá en el fútbol profesional, estoy como enfermera también profesional. Todo lo que le tuve miedo en la adolescencia es lo que hoy estoy viviendo, gracias a Dios y gracias también a mi esfuerzo. Y yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? El creer que las cosas pueden cambiar, tener la fuerza de poder salir adelante y que todo en algún momento se va a dar. Todo lo nuevo es revolucionario y todo cuesta cuando uno rompe con un paradigma, cuando uno rompe con una idea. Entonces, pero bueno, a veces son sacrificios que hay que hacerlos por el futuro también de un montón de otras personas. Así que nada, que nunca dejen de soñar, nunca dejen de luchar. Siempre hay una posibilidad de poder cambiar la vida de uno y poder cambiar la vida de todos también.
¿Tenés referentes en el fútbol?
¿Cómo?
Perdón, ¿tenés referentes, digo, en el fútbol? ¿Un referente, un ejemplo a seguir? ¿Algún ídolo, alguna ídola?
Mira, lamentablemente nunca tuve una referencia, decir, bueno, veo a esta persona en tal lado, en la tele o en el deporte, y digo, yo puedo llegar ahí. Nunca lo tuve. Sí. Y siento que hoy soy referente para un montón de generaciones, un montón de personas, y no tengo ni tuve, pero sí hay personas que admiro un montón, como Megan Rapinoe, que claro. Es la capitana de la selección de Estados Unidos, que es futbolista, y que también lucha por los derechos del colectivo LGBT, sí. También Marta Silva, jugadora de Brasil, sí. Que también está en la misma situación como futbolista, luchando por los derechos del colectivo. Entonces yo creo que me referencio al igual que ellas, ¿no? En la misma línea, luchando por la igualdad, por la inclusión y también por el respeto y los derechos de todas las personas, ¿no? Principalmente del colectivo, que es el grupo dentro de la sociedad más vulnerado y excluido.
Te hago la última, futbolera. Este domingo, por primera vez, Estudiantes va a abrir las puertas del Estadio 1 para que juegue el equipo femenino frente a River. ¿Qué sentís vos y qué siente todo el equipo que llegó este momento por fin? Si bien fue el último equipo que abrió, al final todos lo hicieron.
Y la verdad es que esto es resultado de tanta lucha también por parte del fútbol femenino, ¿no? Que se vayan abriendo las oportunidades, que el fútbol femenino se profesionalice más, que se nos den las oportunidades que nos merecemos. Nada, estamos todas muy contentas. Esto es un paso muy lindo e histórico para el Club de Estudiantes de La Plata, como para el fútbol femenino también. Lo ha hecho River la semana pasada, debutando por primera vez también en el Monumental contra Boca. Entonces yo creo que esto también va replicándose de club en club y obviamente va siendo también parte de los cambios positivos dentro del fútbol femenino. Así que nada, es para disfrutarlo, esto es para disfrutarlo, para vivirlo, para nada, alegrarnos porque los cambios se vienen, de a poco, pero se vienen.
Mara Gómez, en Hijo del Diego, futbolista estudiante de La Plata, te agradecemos mucho haber salido, te deseamos lo mejor y que bueno, que tu carrera no tenga límites y que todo lo que te propongas se dé como hasta ahora, y te mandamos un beso acá desde la mesa.
Dale, muchísimas gracias.
Muchas
abrazos
gracias
a todos y a
un
todas.
Un abrazo. Chau.